Ser podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Son las 12 y 44 minutos y ya sabéis que desde las 10 de la noche tenemos la gala de los Goya en Barcelona, donde tenemos a compañeros de la SER. Jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Justo en este momento creo que está actuando Dani Fernández en el recuerdo a los que se han ido en el mundo del cine este año, ¿no?
Sí, el In Memoriam, que ha empezado con Extremoduro de fondo y ahora es Dani Fernández el que canta. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un año tremendo en pérdidas y han hecho que este momento, que suele ser bueno, pues bastante emotivo, tenga ese pozo, ¿no?, que se requieren estas galas. Y este ha sido como uno de los pequeños parones entre entregas de premios en una noche en la que, bueno, pues de momento parece que el guión se cumple. Sorda ha ganado mejor película revelación, también mejor actriz revelación, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes, y Sirat está ganando las candidaturas técnicas tal y como habíamos un
artísticas.
Poco previsto
artísticas, que se enfadan, sí, ya. Que te he oído antes,
sí,
se enfadan.
Lo he dicho mal antes y lo he vuelto a decir mal ahora, ya así está la noche,
la costumbre.
Y claro, y de momento los domingos pues tiene mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu. Veremos si conforme van llegando ya las categorías de película, de guión o de dirección, podemos ver un poco por dónde se mueve la cosa o si todo va según lo previsto.
¿Qué tal la gala? ¿Bien? ¿Amena? ¿Rápida?
Pues bueno, más rápida de lo que yo pensaba. Lo que pasa es que son muchas actuaciones musicales, son muchas cosas. Yo creo que ellos tienen mucho carisma. Creo que el guión no, es un poquito plano, ¿no?, para mi gusto. Pero bueno, la gala no va mal. Primer hachazo ya, estamos.
Ya te veo, ya. Eso no lo he preguntado. La están presentando Luis Tosari y Rigoberta Bandini, ¿no?
Y Rigoberta Bandini, sí, que la verdad es que son muy buenos. A ella me ha gustado mucho las veces que ha salido, que ha interactuado, le ha dado un abrazo a Oliver Lasse, ha cantado y cuando canta es maravillosa, y Tosar tiene ese carisma y no están forzados, yo creo que están bien, pero y es un guión correcto, pero es tan correcto y tan escueto que quizá le falta algo de alma, ¿no?, a lo que es la gala. Veremos cómo acaba.
Veremos, pues si te parece conectamos dentro de un ratito y ya os damos el testigo a partir de la 1:30,
venga.
¿Vale?
Vale, a ver si ahí tenemos peli ya.
Gracias, Pepa, hasta ahora, chao.
Chao.
A partir de la 1:30 va a haber especial en la SER de la gala de los Oscars, de los Goya, donde van a analizar todos los premios del cine español. Va a estar Pepa Blanes con José Manuel Romero analizando todo lo que ha sucedido. No sé qué película vamos a tener mañana en el derbi andaluz y sevillano entre el Betis y el Sevilla. Chazarri, ¿qué te temes?
Pues puede salir por cualquier lado. O sea, son derbis muy en los que hay siempre lío, ¿no? Es verdad que la previa viene bien, la previa viene tranquila, ¿no? El Sevilla, de hecho, no ha hecho ni el típico entrenamiento este de puertas abiertas con su gente hoy, ¿no? El Betis sí. Y
sí,
no ha habido ninguna declaración de nada, ni ninguna historia, ¿no? Sí es verdad que ha creado cierto roce el palco de Almeida, que lo van a poner en fondo y no en preferencia. Bueno, el Sevilla está molesto con eso porque entiende que el Betis podría haber buscado otra ubicación, pero bueno, el Betis te dice que tiene todos sus palcos vendidos y que el único palco disponible que tiene es en esa zona, ¿no? Pues nada, Almeida cata que tiene que ir allí y ver al partido desde esa zona, ¿no? Pero bueno, luego ya a ver el partido. Siempre se da mucha leña y siempre se forma bastante ruido, ¿no?
Siempre.
Pase lo que pase, eso es evidente, ¿no?
Santi Ortega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas
y
noches.
Benjamín Zarandona. Hola, Benji, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
Estás? Muy buenas noches a todos.
Estoy de acuerdo con Chazarri y Santi. Está la cosa, a priori, tranquila. Calma tensa, ¿sí? Pero de momento está tranquilo todo, ¿eh?
Después ya aparecerá en el partido cualquiera que pueda perder los papeles. Decía ayer Pellegrini, precisamente, las ruedas de prensa lo hicieron ayer, ahora lo vamos a escuchar, que no hay que entrar en provocaciones, ni tampoco excederse en fogosidad, porque después te pasan factura. Vamos a ver cómo el árbitro de Burgos Bengoechea, que es el del palo de aquel partido del palo a Jordán,
cierto,
cómo gestiona los problemas que siempre suelen aparecer, o casi siempre, en estos partidos, y si es capaz de controlarlo, y si los futbolistas ayudan un poquito. Que, por cierto, hay una curiosidad en este partido. Yago Oyentes del Larguero es el primer derbi oficial en la Cartuja. Esto ha requerido una actuación específica. Siempre a los aficionados del equipo rival los escolta la policía en un itinerario marcado, pero en este caso está tan lejos, digamos que tan lejos me refiero, para aparecer una, y con tantísimas personas, 65.000 personas para hacer esa ruta, que van a ir en un tren escoltados, específicamente los aficionados del Sevilla, 600 hacia el estadio de la Cartuja. Ida y vuelta, por supuesto, también controlada, que esperemos que sea todo protocolario, aunque sea partido de alto riesgo.
Bueno, eso sirve evidentemente para evitar cualquier tipo de incidente y de altercado, bienvenido sea. Hablabas de los entrenadores, ¿no? ¿Cómo estaban ayer en la previa de este partido?
Sí, bueno, a los dos les preguntaron, por supuesto, lo mismo, las dudas que tenían, si iba Cambu en el caso del Betis o Cucho, y en el caso del Sevilla, Carmona Juanlu. No aclararon demasiado, pero así abordan Pellegrini y Almeida, de forma consecutiva vamos a escuchar, el siempre apasionante derbi sevillano en esta ocasión. En la ida ganó el Betis y juega ahora como local.
Mentalmente creo que hay que estar muy preparado para no caer ni en provocaciones, ni en exceso de agresividad por querer llevar el partido por otro lado que no sea lo deportivo. Y ojalá que mañana hagamos un muy buen partido, porque es la manera de ganar con rendimiento individual es alto.
Hay una realidad, ellos están mejor que nosotros. Es verdad que en la clasificación, en el año deportivo, el año pasado, Betis está mejor que nosotros. Pero no significa que haya un favoritismo para el partido de mañana. 11 contra 11 con una historia por detrás.
Pues yo estoy de acuerdo con Almeida, Benji, en que está mejor el Betis y para mí sí es favorito el Betis.
Bueno, es favorito porque realmente los dos últimos derbis, tanto en casa la temporada pasada y este de la primera vuelta, pues ha ganado, ¿no? La evolución en la liga, pues el Betis evidentemente está mucho mejor. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿favorito el Betis? Bueno, sí, favorito porque en la tabla de la clasificación va mejor. Ahora, tener la posibilidad de poder ganar un tercer derbi al Sevilla, pues hombre, es una posibilidad muy bonita, sobre todo para el Betis, y sería extraordinaria, ¿no? Pero también te digo que es una manera también de que el Sevilla pues pueda intentar ganar al Betis, y todo lo que va mal en la liga, pues con este partido que pueda ganar al Betis, pues también ellos se iban a venir arriba y yo creo que salvarían prácticamente la temporada, ¿no?
Chatarri, ¿te parece favorito el Betis?
Sí, hombre, claramente. Uno tiene 42 puntos, el otro 29, tiene mejores futbolistas del Betis, tiene dos jugadores por las bandas como Abde y Anthony que son difícilmente defendibles para el Sevilla, porque el Sevilla en los laterales hace agua, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿eh? Para mí lo mismo prácticamente, Carmona y Suazo, ¿no? Y está en casa, ¿no? Y ahora mismo el Betis es un club ilusionado, que está mirando la Europa League con mucha ilusión, afianzado en el quinto puesto. A ver, el Sevilla corre, el Sevilla lo intenta, el Sevilla es combativo, eso sí es verdad, ¿eh? Sí es verdad, pero es que el equipo da lo que da, tiene poca calidad, ¿no? Entonces tú te pones a repasar lo que te puede dar un equipo y lo que te puede dar otro, y es evidente que el Betis es favorito, ¿no? Y por algo esta tendencia, que antes dominaba el Sevilla los derbis, los dominaba bastante bien, pues ahora ya está cambiando, pues porque la diferencia en las plantillas es importante y el Sevilla cada temporada que pasa es un poquito peor y se está notando los derbis,
¿no? Lo que se va a hacer raro, Benji, es vivirlo en la Cartuja, ¿eh? No en el Villamarín.
Hombre, evidentemente, pero además es que encima hay más público, ¿no? Sí, bueno, va a ser una cosa especial, va a ser lo que ha dicho Santi, partido nuevo en este estadio, y bueno, vamos a ver lo que depara. También te digo que estoy de acuerdo con Pellegrini, ¿no? El Betis se tiene que dedicar a jugar, no tiene que entrar en provocaciones, en entradas fuertes, en entrar en jegra, porque yo creo que ahí, para mí, Sevilla es mejor. Y yo creo que el Betis tiene que jugar al fútbol y estar como está en la liga, simplemente, y evitar todas estas cosas.
Pues me la ha puesto a huevo, Chazarri. ¿Tiene que ir a intentar ensuciar el Sevilla al partido?
Claro, claro que sí, claro. Tiene que ser, cuando yo digo combativo, digo esto, ¿no? Un partido difícil, evidentemente, como el Betis tenga el partido de cara y nadie interrumpa nada y coja la pelota a Anthony y luego Abde y luego... Es evidente, ¿no? Que esas no son las armas del Sevilla. El Sevilla tiene que hacer su partido. Y si el partido entra, no sé, ¿qué te digo yo? Minuto 75, 0-0, ahí empieza el partido ya a estar en territorio un poco más sevillista. Pues claro, claro, porque pueden llegar los nervios, el Betis se puede descuidar, pero si la gente de calidad del Betis está suelta y no encuentra oposición, pues entonces eso es una victoria verde y blanca clarísima, ¿no? No hay duda, ¿no?
¿Y qué partido esperáis? ¿Por dónde tienen que pasar las claves en el caso del Betis, Benji? ¿Por dónde?
Bueno, yo creo que al final todo lo que le da mejor, vamos a ver si juega el Cucho al final, pero yo creo que al final tanto el centro campo como la banda son fundamentales. Yo creo que los dos, tanto Ade, que le hemos destacado muchísimo desde la temporada, y como Anthony, yo creo que por ahí tiene que ir el partido, y es que son los jugadores para mí más importantes, ¿no? Y los mejores, y es lo que he estado hablando muchas veces. El Betis puede estar muy bien replegado atrás como el día del Atlético de Madrid, y teniendo que estos dos jugadores tan rápidos y tan verticales y lo bien que conducen la pelota, pues a lo mejor le vale también con eso. O sea, yo creo que va a ir por ahí la cosa.
Chatarri.
Tiene que estar estable el Sevilla atrás. Es verdad que lo está un poco más, un poco más en los últimos partidos. También porque se está recuperando Azpilicueta. Y Azpilicueta, aunque ya es muy veterano y le cuesta este ritmo de competición, pero hombre, cuando juega es el mejor defensa del Sevilla de largo, ¿no? Y luego además yo creo que Almeida llegó con una idea de fútbol un tanto equivocada para España, ¿no? Con esos marcajes a todo el campo.
Sí, estoy
y
de acuerdo.
esa idea por lo menos para el Sevilla, con los mimbres que tiene en el Sevilla, yo creo que esa idea no le da. Y la está moderando en los últimos partidos y creo que es positivo, ¿no? Y luego también hay un factor que el Sevilla mentalmente tiene que manejarlo, que es que pase lo que pase, a ver, cuando empiece el partido va a haber fuego, eso está claro, ¿no? Pero pase lo que pase, te vas a quedar a la misma distancia con el descenso, ¿no? Oye, pues eso de alguna manera te quita peso mental, ¿no? Pues también es otro factor que psicológicamente le puede venir bien al Sevilla.
¿Quién se juega más de los dos, Benji?
Pues yo es que creo que los dos, fíjate. Uno para mirar para abajo, para intentar salvar la categoría cuanto antes, y el Betis pues al final intentar sumar 3 puntos, que pues, intentar pelear ahí la cuarta plaza. Yo lo veo así.
Yo creo que se juega más el Sevilla, ¿eh? Fíjate lo que te digo, Chazarri.
Los dos, porque si el... A ver, al Sevilla le va el empate también, ¿eh? El empate para el Sevilla sería magnífico, ¿eh? Magnífico, ¿eh? Estoy convencido que sería un empate que se cogería con mucho cariño, un resultado, ¿no? Entonces, claro, si el Betis no es capaz de ganarle, va a dejar sin sabor, ¿no? Porque cuando... Este Sevilla es muy débil y hay que aprovechar las circunstancias históricas, ¿no? Entonces estoy seguro que de no ganar quedaría un pozo amargo en el beticismo. Y luego el Sevilla, que tiene tan pocas alegrías, el Sevilla, claro, si vuelve a perder otro derbi, 3 derbis consecutivos perdidos, también miraría para abajo a la clasificación y se quedaría preocupado, ¿no?
Es que date cuenta de una cosa, Yago. Yo creo que al final es un partido, como siempre, doble, ¿no? Doble puntuación, como te digo yo, ¿no? El Betis, si le gana el Sevilla, pues le acerca un poquito más a los puestos de descenso, y si el Sevilla le gana al Betis, pues evidentemente le va a ir fastidiando y le va a recortar puntos para que no pueda intentar coger la cuarta plaza e intentar pelearla por lo menos, ¿no?
Sí, sí, está claro. Aparte de luego las heridas que dejan en el vacile y en cachondeo durante las semanas siguientes. Aunque es cierto que este año el Betis está para sacar más pecho que el Sevilla, que lleva ya unas cuantas temporadas complicadas. ¿Algo más, Santi?
Pues nada, que mañana lo contamos en Carrusel y que esperemos que al menos veamos un buen partido de fútbol. No es lo habitual en este tipo de encuentros. El Betis ganó con mucha facilidad en la ida, 0-2, pero además con mucha facilidad. Solo tuvo que esperar que Sevilla se equivocara. Y vamos a ver si siendo local, que está siendo muy potente el Betis, solo ha ganado el Atlético de Madrid allí esta temporada, le da para ganar con solvencia también al Sevilla, porque recursos, desde luego, tiene bastante más el equipo de Pellegrini.
Pues ojalá disfrutemos de este partido, es un clásico de nuestro fútbol, es el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Gracias a los tres, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Antes de ir con el resto y de marcharnos a Irán, analizamos lo que el resto de partidos que nos ha dejado la jornada, empezando por la victoria de la Real Sociedad, que deja al Mallorca en una situación bastante más complicada. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, pues estoy con un protagonista, con Carlos Soler hoy, autor del gol de la Real Sociedad. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Poca gente se va a ir de Somos hoy con más felicidad que tú, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el equipo un poco en la misma línea, ¿no? Esa felicidad de conseguir 3 puntos, de ganar un partido que no es nada fácil competir aquí. Es un equipo que había sacado muchos puntos de los que tiene aquí en su casa y conseguir los 3 puntos con portería cero, pues importante.
Como dicen ahora los chavales, está Carlos Soler en el momento prime de la temporada. 3 goles, cada vez más protagonista, se te ve cómodo, se te ve cada vez más titular y con más batuta en el centro del campo de la Real Sociedad.
Bueno, no sé si en el prime, pero sí que considero que en un buen momento, junto con el equipo, que es la clave, que el equipo esté bien. Al final, por muy bien que uno esté, tiene que acompañar todo el equipo y en este caso pues estamos todos muy bien. Y personalmente pues muy contento porque, bueno, hay mucho trabajo detrás, muchos años, muchos momentos y bueno, pues cuando da sus frutos pues es bonito.
Y todo esto pensando, te hago las dos últimas, Carlos, pensando la gente que era prácticamente imposible que viniera hoy la Real sin pensar en el partido de Copa del Rey, en el derbi, por lo menos si estabais pensando nos ha notado.
Bueno, entiendo, ya lo he dicho antes, que la afición, los periodistas, la gente, la prensa local de Donosti pues esté ilusionado con ese partido de Copa, pero nosotros, pues bueno, somos profesionales y también en Liga, pues es una oportunidad bonita que venimos remontando y que nos hemos acercado a puestos europeos y ojalá que podamos seguir escalando y en Liga poder crecer mucho más.
Gracias, Carlos Soler, y suerte para la semana que viene.
Muchas gracias.
Pues las palabras de Carlos Soler, Iago, hoy contento, sonrisa de oreja a oreja, 3 goles en Liga, 3 puntos que se lleva de Somos aquí junto con la Real Sociedad, el goleador en la tarde-noche hoy en este partido gris del Real Mallorca.
Gracias, Alberto. La Real Sociedad, que va a jugar ese partido de vuelta frente al Athletic el próximo miércoles, y el martes, perdón, y que tiene que hacer bueno el 1-0. Precisamente el Athletic ha jugado en Vallecas esta mañana, el partido que abría la jornada a las 2 de la tarde, ha empatado el Rayo y el Athletic. José Palacio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago. Pues sí, tablas en Vallecas, en el reestreno de Vallecas 36 días después que ha vuelto el fútbol al barrio, en un partido en que ha sido bastante superior el Rayo Vallecano, de hecho el mejor del partido ha sido Unai Simón, y en el que en el conjunto bilbaíno han quedado retratados algunos jugadores como Unai Gómez y Jesús Areso, que han sido titulares y no han brillado especialmente, otros hombres que se esperaban mucho más como Jan Sanzet o Guruceta. Ha estado muy bien Unai Simón parando sobre todo al Rayo Vallecano en la primera parte, no podía parar a Jorge de Frutos, que ha marcado el primer gol del partido y que ya llama directamente para tirar la puerta del Mundial de Luis de la Fuente, y luego ya empató comenzada justo la segunda parte con un tanto Iñaki Williams, pero todas las miradas, Yago, estaban puestas en el verde, que muy verde no estaba, y fíjate a las críticas de Iñaki Williams y de Pedro Díaz.
Al final, la hora del partido, el sol y sobre todo el estado del césped, es verdad que es nuevo, pero está muy verde. Para mí jugar era muy complicado y ya se ha visto que teníamos que jugar los dos equipos en largo e imponerte en las disputas, y así han venido los goles, ¿no?
Sí, se frenaba, pero bueno, está siendo un año de adaptación, estamos adaptándonos a todo. Yo creo que al final nos perjudica a todos los jugadores, a nosotros, también al equipo contrario, pero bueno. Pues mira, no es fácil porque estas cosas son cosas atípicas en el mundo nuestro, en las cosas que vivimos día a día, pero sí que es verdad que con el grupo que hay, da igual lo que pase, que se caiga a trozos, nosotros somos muy felices en el día a día, tenemos un grupo increíble, entonces eso hace que podamos superar cualquier obstáculo.
Y la única noticia preocupante para el Athletic Club de cara a ese partido importantísimo del próximo miércoles, la vuelta de la Copa del Rey, semifinales en Anoeta ante la Real Sociedad, es Ruiz de Galarreta. Se ha marchado tocado del hombro derecho, no ha descartado Ernesto Valverde que vaya a poder estar el próximo miércoles en el Real Arena, aunque dice que va a tenerlo muy difícil, pero no está descartado del todo, una imagen bastante terrible, se le quedaba el brazo pillado, estaba incluso Pate Cis intentando ayudarle hasta que han entrado las asistencias médicas, pero afortunadamente ha quedado en un susto y es duda para el miércoles.
Gracias, Palacio. Vamos a decir las cosas como son. La eliminatoria de vuelta de semifinales entre el Barça y el Atlético de Madrid es el martes, y la de la eliminatoria de vuelta entre la Real Sociedad y el Athletic es el miércoles. Dicho queda.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Fútbol internacional, Bruno Alemán. Empezamos, si te parece, por la Premier, donde rivales de los equipos españoles como Manchester City ha ganado 0-1 sin Haaland, que con unas molestias se ha quedado fuera. Ha ganado también el Newcastle, el rival del Barça, el Everton, y mañana, bueno, también le ha ganado Liverpool al West Ham, y mañana juega al Tottenham, el rival del Atlético de Madrid.
Sí, hemos tenido esa victoria del Manchester City en el partido, a ver si ahora creo que sí. Perdona. Decía que el City ha sufrido pero ha ganado el partido contra el Leeds sin Haaland, que es su gran estrella, pero que en las últimas semanas estaba mejorando, un inicio de 2026 que no ha sido el mejor. Ha marcado Semenyo, el único gol del partido. Semenyo lleva 6 goles y 2 asistencias desde que firmó por el Manchester City, y la verdad es que le está funcionando realmente bien ese fichaje. Ha sufrido pero ha ganado, le mete presión al Arsenal, que va a jugar mañana, y el rival del Barça ha perdido. Newcastle 2, Everton 3, derrota en casa, derrota bastante dura de un Newcastle que conseguía la clasificación esta semana en el playoff, y como dices, mañana el partido del Tottenham contra el Fulham en el derbi de Londres.
Y hay otro partidazo a las 5:30, ese Arsenal-Chelsea, que es otro partidazo, Bruno.
Sí, además con la presión que le ha metido el Manchester City hoy al Arsenal, pues todavía más. Un Chelsea que es un pedazo de equipo, uno de los equipos a tener en cuenta también incluso en la Champions. Vamos a ver qué pasa en esa eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, pero es el partido del domingo en el fútbol internacional, sin duda.
Alemania, Bundesliga, hemos tenido el clásico del fútbol alemán, le ha ganado el Bayern de Múnich en casa al Dortmund, o sea, en casa del Dortmund, quiero decir.
Sí, y se ha acabado, podemos decir, la pelea por el título de la Bundesliga. Ahora mismo, si miras a la clasificación, Bayern 63 puntos, Dortmund 52, hay 11 puntos de distancia. Antes del partido había 8, yo decía en el primer tramo de carrusel que si no ganaba el Dortmund veía muy pocas opciones de que hubiera pelea real por el título. Ahora con 11 puntos y con lo bien que está el Bayern y un equipo que tiene a Harry Kane, que lleva 29 goles con el que ha marcado hoy, realmente se hace los dos que ha marcado, porque ha marcado de penalti y otro gol con la zurda. Se hace muy complicado que pueda haber pelea. Ha marcado Kimmich el gol decisivo en el 87, un buen gol con la pierna derecha para certificar el partido y los tres puntos de un Bayern que va lanzado a ganar otra Bundesliga.
De Alemania a Italia, donde hemos tenido partidos también en la Serie A, ha ganado el Inter al Génova, le ha ganado el Nápoles al Verona y le ha ganado el Como al Lecce, ¿no?
Sí, con una lesión, parece que no es muy grave, de Álvaro Morata, lesión en el tobillo, Como 3 Lecce 1, victoria también del Nápoles con un gol en el 96 de Lukaku, Verona 1.
Dame un segundo, Bruno, sí, perdona, sí. Pero es que estamos justo, Pepa Blanes, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas
a
noches.
A punto de conocer que la película que se lleva el Goya, ¿no? La mejor película.
Sí, la verdad es que al final hemos adelantado en tiempo y están 5 actrices veteranas que son las que van a entregar el Goya a mejor película. Ahora está hablando Vicky Peña, ha ganado mejor dirección los domingos a Lauda Ruiz de Azúa, y veremos si también gana el premio a mejor película. Sirat se ha llevado, tiene más candidaturas porque ha ganado esas candidaturas artísticas que decíamos antes, y a Lauda guión original, dirección, también dos de sus actrices han ganado premios, o sea que Dani Garrido estará contento. Y vamos a ver ahora pues quién es la película ganadora de esta edición número 40 de los Goya. Y con Clara Segura, más allá de la música, cada una está mencionando a una de las 5 películas nominadas, que recordemos,
está quedando chulo esto,
nominaciones. Sí, esto es bonito, esta forma de además de alabar, ¿no?, a las 5 nominadas y a ganar.
Ahí va.
Vale.
Vamos a escucharlo.
Creo que he hecho un spoiler, ¿no?
Los domingos.
No se había oído. No, yo por lo menos no lo había oído. Los domingos, Pepa.
Ah, vale. Bueno, es que, pues, ¿sabes qué pasa? Que el sonido va antes que la tele va antes que el sonido. Entonces lo estoy viendo en la tele, pero no lo estábamos escuchando. Perdón.
Goya para la película de Lauda.
¿Qué te parece, Pepa?
Recordemos. Bueno, es la película que más ha dado que hablar, que más debates ha generado, hasta en los grupos de WhatsApp, que ha ganado Los Feroz, Los Forqué, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Es una película estupenda que habla de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ha revolucionado mucho a los espectadores. Y es verdad que es un año muy, muy complejo, ¿no? Porque estaba Sirat, que a mí me gusta mucho, y es también una propuesta muy interesante, muy sugerente, y que tiene dos nominaciones a los Oscar, que viene con premios en Cannes. Y luego el resto de películas que también eran buenas. Me parece justo, ¿no? Me parece que era un poco lo previsible. Y que, bueno, es un poco. Yo creo que hemos acertado la quiniela José Manuel Romero y yo. O sea, que estamos bien.
Vale, vale, perfecto. Pues los domingos se lleva el Goya la mejor película a partir de la 1:30. Un poquito antes te doy el relevo. Vale, Pepa, hasta ahora.
Venga, vale, hasta ahora.
Bruno, ¿has visto alguna de las nominadas?
Sí, vi justamente ayer Los Domingos.
¿Y te gustó?
La vi anoche. Me gustó mucho, ¿sí? Mucho. Y bueno, ya había visto Sirat, perdón. La vi hace meses antes, pero el resto me las he perdido. No he visto ni Romería, no he visto...
Yo tampoco he visto ninguna, Los tengo ahí
de las top,
en el DB.
De las top que están más consideradas y que había más candidaturas, solo he visto Los Domingos y Sirat.
Bueno, pues a partir de la 1:30, especial Premios Goya con Pepa Blanes y todo el equipo analizando lo que han sido la edición de este año. Bruno, no sé dónde te he acordado, creo que estábamos hablando de la Serie A de Italia. No sé si
sí, nada, simplemente eso, que marcó Lukaku en el 96 para darle tres puntos importantes al Nápoles, que se está peleando ahí con el Como por esa plaza de Champions, y que el Inter no ha sufrido después de esa debacle de caer contra el Bodo Glimt en Champions, no ha sufrido para ganar al Genoa, le ha ganado por 2 goles a 0 y sigue como líder destacado en Italia.
Y por completar, en la Ligue 1 en Francia le ha ganado el PSG al Le Havre, ¿no?
Sí, con titularidad de Dro, que el exjugador del Barça parece que le gusta mucho a Luis Enrique. Es verdad que era un partido, vamos a decir, un poco afeitado, que había pinchado el Lens, se daban todas las circunstancias. Ha marcado incluso, es verdad que se lo han anulado porque había un fuera de juego previo, pero bueno, al final ha ganado el PSG con un gol de cabeza de Barcola, cumpliendo el expediente. Tampoco ha sido un grandísimo partido del PSG, pero victoria que le ayuda a ampliar la distancia en la clasificación. Ahora mismo PSG 57, Lens, que es segundo, tiene 53.
Gracias, Bruno. Abrazo, hasta mañana.
Otro hasta mañana.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Hablamos también de la segunda división, ¿cómo ha ido el día de hoy?
Pues mira, un día complicado para el Real Zaragoza, Yago, porque ha perdido 0-1 contra el Burgos. La situación es muy complicada, se queda en la última posición con tan solo 24 puntos. Un partido que ha tenido estos cánticos, por ejemplo, en la grada contra los jugadores. Y un problema de seguridad en el palco. Ante las protestas han tenido que desalojarlo porque estaba la cosa bastante encendida. Y Juan Carlos Lluvero, muy buenas.
Hola, Lluvero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La situación para Zaragoza más difícil que nunca en la temporada, ¿no?
Sí, porque, bueno, como dato, por ejemplo, Rubén Sellés llegó al rescate como tercer entrenador de la temporada, cogía al equipo a 5 puntos de la permanencia y 18 partidos después lo tiene a 8. La verdad que, bueno, aquí quien más y quien menos piensa ya que el Real Zaragoza virtualmente es equipo de primera federación, que no hay solución. A todos esos incidentes que decías hay que añadir a que a la salida del autobús del Real Zaragoza con los jugadores, bueno, pues los propios aficionados han lanzado diferentes objetos, han reventado un par de lunas del autobús y la verdad que la situación es insostenible. A esta hora de la noche Rubén sigue siendo el entrenador del Real Zaragoza, pero todo apunta a que mañana dejará de serlo, al igual que el director deportivo Chema Indias. Y todo esto, si echamos un poco la vista atrás, hace un año y 15 días, concretamente el 16 de marzo del año pasado, también se fueron despedidos el entrenador, entonces Miguel Ángel Ramírez, y el director deportivo Juan Carlos Cordero. La verdad que la situación insostenible, todo apunta a que David Navarro, que fue segundo de Víctor Fernández la pasada temporada antes de que dimitiera, dirigió un partido, lo ganó antes de que llegara Miguel Ángel Ramírez, ahora mismo después de ser despedido se le recuperó como enlace entre la cantera y el primer equipo, pues puede tomar las riendas de la plantilla. Mañana descansa el equipo y veremos a ver el lunes con qué entrenador empieza a entrenar una semana que, bueno, la verdad que va a ser durísima. El Zaragoza juega el próximo viernes en Cádiz, pero bueno, la verdad que esto va a ser una auténtica agonía y un sufrimiento para, pues por ejemplo, pues los 15.000 aficionados que han estado en el Ibercaja Estadio.
Madre mía, la situación del Zaragoza, ¿quién la ha visto y quién le ve? Gracias, Lluvero, un abrazo.
Un abrazo.
Y a los aficionados de Zaragoza, evidentemente, entender la situación en la que están viviendo, el hastío, el mosqueo, pero la violencia no es el camino en ningún caso. Cánticos, protestas, pero está ahí. Porque no deja de ser fútbol, o sea, que no nos volvamos locos. Paco, más.
En este caso, la cara del partido para el Burgos, que se queda en playoff con 43 puntos, como se queda en playoff el Málaga, que se ha llevado 0-1 el derbi andaluz ante el Granada, con protagonista, con el goleador, ha estado luego Luis Mora. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Sí, una noche para el recuerdo de todo el malaguismo. Hoy, además, en el Día de Andalucía, día muy especial. Llevan varias temporadas, desde la 16-17, que el Málaga no se imponía en los Cármenes, y hoy ha conseguido esa victoria por 0-1 con gol de David Larrubia, que nos acompaña esta noche. Hola, David, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues feliz, contento por conseguir los 3 puntos, que llevamos 2 partidos fuera de casa que no los conseguíamos y bueno, el Día de Andalucía, pues, con nuestra gente aquí delante, pues, lo hemos conseguido.
¿A qué sabe el triunfo?
Pues sabe a gloria ver a la gente, tanta gente que sale.
Le sabe a gloria ese triunfo, sin duda, al Málaga, porque la situación del club andaluz es buenísima, cuarto con 47 puntos. Y también le van a saber a gloria los 3 puntos que ha conseguido hoy el Valladolid. En un partido clave por la permanencia, le ha ganado 1-0 al Huesca. El Valladolid sale del descenso y mete al equipo ostense. Con el protagonista del partido ha estado después Carlos Raúl Martínez.
Marcos André, goleador de esta tarde, buenas tardes.
Hola,
buenas noches, mejor
buenas
dicho.
Noches, sí.
Ha sido un partido de mucha tensión, ¿no? Donde había mucho también temor de fallar un pase, de cometer un error, aunque luego yo creo que el equipo se ha soltado bastante, ¿no?
Sí, al final, al principio era normal por todo lo que llevamos en la temporada, pero bueno, también la gente ha estado con nosotros desde el minuto uno, y eso también para nosotros es muy importante y nos ha ayudado mucho también al equipo a soltarse un poco más de correr del partido.
Pues bueno, otro triunfo importante para el Valladolid, que va a sufrir hasta final de temporada porque está todo muy igualado, pero sin duda esta victoria le da aire. Hemos contado con Xavi Isidro la victoria del Racing, que es más líder, 1-3 con 53 puntos ante el Castellón. Se queda el Racing con 4 puntos más que el tercero. Y para mañana, Yago, Real Sociedad B, Deportivo de La Coruña, Mirandés, Ceuta, Sporting de Gijón, Leganés, Cultural Las Palmas y Eibar Cádiz.
Gracias, Paco. Seguimos en Carrusel y evidentemente no somos ajenos a lo que sucede en el resto del mundo. Estos conflictos que recientemente se han producido en Oriente Medio, Estados Unidos, Israel, ataques a Irán, contestaciones por parte de Irán, conflictos que lamentablemente estamos viviendo a día de hoy y conflictos que han pillado, Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
A españoles, deportistas españoles que están en la zona y que evidentemente están buscando cómo salir.
Eso es, Yago, porque en medio de toda esa pesadilla hay españoles que están tratando de huir de Irán después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomendara a todos ellos que abandonaran el país. En relación con el deporte, hay varios españoles que juegan en la Irán Pro League, que es la primera división del país. Está el exsevillista Munir o el exbético Antonio Adán. Y también hay un preparador físico gaditano, Pepe Losada, que trabaja en el Persepolis, que es un club de la ciudad de Teherán. El día, Yago, como te puedes imaginar, no ha sido nada fácil para Pepe y el preparador, que ya ultima los detalles para tratar de volver a casa, pues ya te escucha en sintonía de la cadena SER.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Bueno, como tu compañero ha dicho, un día. La verdad es que desde que estábamos en Caré en enero en el pequeño parón que tuvimos de pretemporada allí, empezaron a haber aquí problemas en sociales, pues la verdad es que han sido 2 meses un poco duros, ¿no? Y bueno, hoy cuando tenemos partido hoy en Isfahan para jugar contra Sobahan, que además iba a ser un partido con público, iba a ser el primer partido con público después de estas revueltas sociales, pues ha empezado el ataque y nos hemos vuelto para Teherán y estoy aquí en mi casa y mañana en principio vamos a salir todos los extranjeros. El club nos ha proporcionado un transporte para ir a la frontera con Turquía y poder salir.
O sea, salís del país vía frontera con Turquía, ¿no? Y luego ya de camino a España.
Sí, esa es la idea, sí.
Vale.
A priori, claro.
Vale. ¿En qué momento os enteráis de lo que estaba sucediendo, los bombardeos, el conflicto bélico ya activo y en qué momento os comentan?
Oye, pues estábamos en el desayuno, ¿sí? Era más o menos las 9:30 de la mañana, estábamos en el desayuno. Y jugamos el partido estaba programado a las 7 de la tarde y a las 9:30 estábamos desayunando y yo de repente recibo una llamada de un amigo de Teherán y me dice directamente, Pepe, ha empezado. Y me quedé así, lo dije en la mesa con el entrenador.
¿Sí?
Y consultamos redes sociales y efectivamente.
Pepe, nos decías que veníais de unos meses muy tensos. ¿Se veía venir todo esto? ¿Lo comentabais como diciendo esto tiene pinta de que va a pasar tarde o temprano?
Hombre, sobre todo cuando Estados Unidos ha enviado a la Armada, está cambiado aquí, pues era algo que pensamos que podía ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ha ocurrido y esperemos que no cueste mucha vida y esperemos que no vaya a escalar mucho más. Ha habido ataques también a bases americanas en Qatar, en Bahrein, en Emiratos, y eso quiere decir que después va a haber un contraataque, claro. Yo, bueno, viniendo para la autopista ya hemos visto misiles por el cielo.
¿En serio?
O sea, que hemos visto los misiles, claro, hemos visto los misiles.
Entonces, ¿y qué piensas cuando ves eso?
No sabes si el misil se va a desviar y te va a dar a ti, claro. O sea, que estás viendo eso y tú dices, es que estamos en guerra, esta es una guerra, ¿entiendes? Entonces, claro, es lo que te dice, oye, ya esto ya pasa todos los límites.
Claro, ¿sabes? Me imagino, Pepe, de las primeras cosas, una, llamar a la embajada para ver cómo solucionáis la salida y a ver qué os dicen, y sobre todo la familia, decir, oye, estamos bien, voy a tratar de salir ya,
sí,
cuanto antes.
Sí, yo. Claro, era las 10 de la mañana, 9:30, 10, que en España pues prácticamente son las 7 de la mañana o antes, no, 6:30, la familia estaba durmiendo, pero sí le pude poner un mensaje a mi esposa y tal, y después, bueno, pues ya también hablé con el embajador y nada, que estuviéramos en contacto y, bueno, como existe esta posibilidad de que el club no nos ponga la salida, pues el propio embajador me ha dicho, oye, tú mismo, si puedes salir del país, pues mejor que salgas ya, ¿no?
O sea, que bueno, os lo han dicho, que no esperéis a que la embajada os pueda dar alguna solución, que si ya el club os proporciona una forma de salir del país,
claro,
que la agarréis y para afuera, ¿no?
Sí, claro, claro. Es exactamente la recomendación, que ya estaba, ya estaba desde hace tiempo desde el país, pero ahora con el estado ya de guerra abierta, pues
claro, claro.
Vamos a intentar salir y llegar a España y estar ya a salvo con la familia, claro.
Normal.
Oye, Pepe, sí, te vas sí. a volver ahora a España. Luego a uno le cuesta, viendo cómo está el panorama en este país, ¿no te da miedo volver o quizás te echa para atrás viendo todo lo que está rodeando a Irán?
Bueno, a ver, yo ahora mismo lo que me planteo, mi objetivo es salir del país. Sí. No tengo, evidentemente tengo contrato hasta el 30 de junio, pero claro, es que es una situación que no sabemos lo que va a ocurrir, porque ahora mismo la liga se ha parado. Es más, en Qatar se ha parado también la liga. He visto alguna noticia de que la liga, la Qatar Star League también ha parado, porque claro, han caído bomba también en Doha. Entonces, pues, a lo mejor, quién sabe si para también la liga en Arabia Saudí o en Emiratos, porque esto es una cosa que está en todo Oriente Medio. Oriente Medio son muchos países en un espacio de terreno que tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, uh-huh. claro, pues ahora mismo yo he visto la Liga Catarí también ha parado.
Sí, sí. ¿A qué hora entonces más o menos está previsto que abandones el país?
Bueno, no lo sé. Vamos a salir de aquí de Teherán temprano,
¿sí?
por la mañana temprano, hacia la frontera de Turquía, que creo que la carretera estará hasta arriba.
Sí.
Y no sé, vamos, no
¿Qué,
sé.
¿Qué distancia hay, Pepe, más o menos?
Creo que hay desde aquí hasta Turquía, creo que puede haber unos 800, 900 kilómetros, más o menos como de Cádiz a Santander, o 1000, no lo sé, más o menos. O sea, que imagínate, hay que cruzar como si cruzaras toda la península ibérica, ¿no?
Sí, sí.
De punta, de punta al lado, y porque es que Irán es tres veces el tamaño de España, imagínate. O sea que vamos a ver cómo va y que mucha paciencia, tranquilidad, que vamos a salir del país y poner en pie en Turquía. Ya al fin y al cabo Turquía es la Unión Europea y ya podemos conectar para volver a casa.
¿El resto de españoles de los que hablaba Isa, sabes algo de ellos? ¿También van a abandonar el país?
Pues mira, esta mañana, que yo sepa, porque estábamos en Isfahan y un jugador mío, Giorgi Velesian, internacional por Georgia, que jugaron ayer aquí, ellos, Sepahan jugó aquí y volvieron anoche y me dijo que Nedan creo que había salido, pero creo que Munir no. Y Iván, que juegan con en Sepahan, creo que no ha podido salir.
Ajá.
Iván Sánchez, o sea, creo que están por aquí o están. Pero creo que Antonio Dan sí ha podido salir.
Pues nada, Pepe, que mucha paciencia, que mañana el viaje vaya todo fenomenal y que cuanto antes ya estés en Turquía y vuelvas de camino a España, ¿vale? Que vaya muy bien, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Yo saludo, chao.
Justo se nos está fastidiando al final la comunicación. Isa, si miramos el calendario, los eventos deportivos que corren en peligro ahora mismo, ¿cuáles son?
Pues mira, está en vilo la finalísima que Argentina y España van a disputar el próximo 27 de marzo en Doha. De momento, Qatar ya ha cerrado su espacio aéreo y este sábado, incluso, Yago, se han visto misiles sobrevolando el espacio aéreo de Lusail, que es la ciudad donde se va a jugar esa Argentina-España. También el conflicto puede alterar los planes de MotoGP y de Fórmula 1, teniendo en cuenta que el 12 de abril debería disputarse en Qatar el Gran Premio de MotoGP, el cuarto del año, y ese mismo día en Fórmula 1 también hay carrera en el circuito de Sakhir en Bahrein. Y lo que ya se ha suspendido, Yago, ha sido la fase de clasificación de la Adidas Next Gen Euroleague de baloncesto, que se estaba disputando en Abu Dhabi y donde estaba participando el equipo junior del Real Madrid, y como te digo, ya han anunciado
normal
que se suspende el torneo.
Gracias, Isa. Pepa Blanes, pues nosotros llegamos hasta aquí, ¿eh?
Sí, pues ahora me toca a mí.
Esto ya todo
esto
tuyo.
Solo pasa una vez al año, pero mira, aquí estamos.
¿Hasta qué hora estáis?
Pues estaremos hasta las 3 de la mañana.
Pues nada, aquí estaremos escuchando al otro lado. Que vaya bien el programa.
Gracias.
Nosotros nos vamos. Beso. Mañana más Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.